vecindario pasa, bienvenido aquí en mi barrio. Continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba
pues,
todo
lo que llama la atención. Nuestra edición 38.453 de la Zona Libre. Bueno, pues hoy es 14 de noviembre y es cumpleaños del Pupi, de Arturo Espinosa. Entonces, pues prefirió los placeres de la carne. No, se fue a cenar a un restaurante argentino con su novia, pues, no. No piensen mal.
Sí, vino a decirnos eso.
Dale. Entonces, pues bueno, se fue al teatro y a bailar y no sé qué más. Y pues no va a estar hoy. Bueno, sí, eso dijo, pero bueno, entonces hoy no va a estar con nosotros, pero tenemos un chorro de invitados.
Cuatro.
Pues sí, cuatro, pues hoy más de lo común, o sea. Sí, ya cada vez nos oye más gente, hoy tenemos cuatro en cabina. Pero bueno, el caso es que está la mosca, que hacía tiempo que no veíamos por aquí. Cristian, que también pues que hace como dos meses que no venías, ¿no? Mínimo. Juan Francisco, que viene de Conalep, Xochimilco. Manuel Rosales, que viene de La Peda. Claro, o sea, sí, él trabaja en la Universidad Pedagógica. Es La Peda, sí. Viene sobrio. Y bueno. Hoy vamos a platicar de qué es lo que hacen cada uno de ellos en el lugar donde trabajan, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos? ¿Echamos un volado? Bueno, no, Francisco está ocupado aquí instalando un Linux en una... No, pues ya está buteando, o sea, ya va de gane, ¿no?
Me cambié el disco, fue tramposo.
El primer disco no buteaba, ¿no? Entonces, pues déjenme decirles que es una laptop, una 386, una Toshiba Satélite T1800, de la mosca.
Y va a funcionar como servidor.
Dale. Sí, no, va a servir páginas para la NASA. Pero no, bueno, un maquinón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrevistar a Manuel, que está ahí de ocioso. A ver, Manuel, dinos, ¿cuándo, dónde y con quién fue tu primera experiencia sexual?
A ver, no, dinos. Pues mira, mi experiencia con Linux fue demasiado chistosa. Porque
sexual, dije sexual.
Mi experiencia sexual fue demasiado chistosa porque... Dale. Como que siempre estuve muy cerca de uh-huh. de usar software libre, y siempre estuve cerca de personas que usaban software libre, pero yo no lo empecé a usar hasta como 1998.
Uh-huh.
Cuando entré uh-huh. a la escuela, yo fui de la generación de Miguel Dicas. Entonces entré y bueno, Miguel Dicas estaba en el salón y era así como uno de esos chamacos desperdigados.
Ajá, latosos, ¿no?
Sí. Latosos, en clase, uh-huh. que muy, muy inquietos. Y de uh-huh. repente todos identificamos que le gustaban las compus y, uh-huh. y pues un chavo a todo dar. Se veía medio fresa.
¿Y esto cuándo fue? O sea, entraron en la generación 72, ¿no?
No, fue como en el 90, creo.
1990, ahora ya llovió. Ah, pues es que de hecho sí, es cierto, este año Miguel cumple 30 años.
Exacto.
¿Tú cuántos cumples?
Yo tengo 28.
¿28?
Ah, no sé.
Sí, fácil.
Entonces, pues bueno, supe de Miguel, supe de la existencia de Miguel y no sé, andaba muy emocionado con Linux, pero en ese tiempo a mí como que no me atraían mucho las compus.
Ajá.
Entonces, así como que nada más veía que a él le atraía un sistema operativo y bueno, quién se iba a imaginar que Miguel y casi iba a crecer así.
Pues sí, ¿no? ¿Quién lo viera tan tontito? Y mira hasta dónde llegó. Ah, no es cierto. No, sí es cierto, la verdad, sí.
Después conocí a La Mancha.
Dale.
Nos conocimos en un curso
de francés.
¿Fue una de tus primeras experiencias
sexuales? Sí, fue un francés. Sí.
¿Desde entonces era pederasta, Mancha?
Sí. Bueno, pues él decía que tenía 14 años, ¿no? Pero pues velo. Bueno, no sigue, perdón.
Entonces, también pues a La Mancha se le notaba a leguas que tenía una fascinación por las compus. Bastante grande, se la pasaba hablando de compus y de chavas.
Dale.
Y pero a mí seguían sin atraerme las compus. De repente llegué
yo pensé que las chavas.
Bueno, también.
De repente llegué a la UAM con Bernardo Ruiz y él, pues, es cuate de Miguel también desde hace mucho tiempo. No creo que lo conocen desde niño, pero no estoy muy seguro.
Pues, bueno, lo compartíamos un BBS, ahí éramos todos usuarios, era Microtel, y pues sí, Bernardo Ruiz, se me olvidó ahorita su apodo, es así el...
Moriarty.
Eso, Moriarty. El del doctor Moriarty, ¿no? Y Miguel era...
¿Jack el Destripador?
No, Miguel era Francis Drake. Mm. Y yo me escondía mi personalidad detrás del apodo de La Mancha. Hábilmente, ¿no? Pero sí, nos conocíamos de allí de mediados de los 80, o sea, eso, no sé, 85, 86.
Ya.
Y bueno, sí, sigue, perdón.
Entonces, Bernardo Ruiz, me contactó ahí en la UAM, ¿no? De repente yo llegué para hacer una revista de divulgación, pero de repente ya no, como siempre pasa en este país, de repente no hay presupuesto. Entonces estaba contratado para hacer una revista de divulgación, pero no había dinero para el proyecto. O bueno, en ese tiempo como que no estaba muy bien enterado de qué era lo que pasaba, pero el caso está en que no hubo proyecto y de repente un día llega Bernardo Ruiz y me da un disco de Linux 4.0 y dice, no, pues tuvimos una comida con Miguelito y ahí nos regalaron unos CDs, Max, ¿no? Max de Mendizábal.
Ah, sí, fue la primera distribución que se hizo, que hizo el grupo de usuarios, ¿no?
Exactamente.
Y de hecho la... Sí, un Red Hat 4.0 que quien organizó todo el asunto fue Max de Mendizábal, ¿no?
Exacto. Tenía una portadita negra, ¿no?
Sí,
estaba muy bien hecho.
Estaba coqueto.
Entonces ya me dio la distribución y y entonces me dijo, oye, pues, ¿qué crees? ¿Te animas a poner una red? Monta este Linux y pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces de repente tenía ahí una clase C, tenía un Linux. Es decir que me costó bastantes días poder instalar Linux. Yo creo que no tanto porque tuviera gran complicación. De hecho, ya cuando sabes instalarlo es bastante directo, ¿no?
Sí.
Pero me costó trabajo porque, de hecho, yo jamás había agarrado compus, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, de repente le empecé a agarrar el sabor. Pasaron como 6 meses y ya me di cuenta que ya había aprendido a instalar una red, administrarla. Yo estaba fascinado. De hecho, en ese tiempo me la pasaba así como día y noche apasionado de Linux, ¿no? Instalaba paquetes, los probaba, los veía, etcétera.
Pero dicen que era un vicio para ti, ¿no? Que andabas ahí por la calle tocando en las puertas de las casas. Oiga, le instale una red, así. Por favor, por el amor de Dios, déjeme que le instale una red, ¿no? Se decía que instalabas ajeno, así se decía.
A partir de ahí, pues ya monté la primera página. Para mí fue así impactante ver que funcionaba todo y que se veía en todos lados, ¿no? Después, la segunda experiencia fuerte que tuve fue que me fui a trabajar a...
¿Fuerte?
Claro. Cada vez las chavas mejoraban.
Dale.
Me fui a trabajar al Conaculta. En Conaculta, pues sí, cuando llegué no había una cultura de software libre. Yo pertenecía a una dirección que en ese entonces se llamaba de Desarrollo Cultural Regional. Y me dieron una tarea que era la de construir una base de datos del Conaculta, en la cual se incluyera toda la infraestructura cultural del país. Entonces lo que de inmediato hice fue preguntarle a mi amigo Max qué era lo ideal que podía hacer yo en ese momento, y en ese momento ya no tengo muy claro, pero estaba en sus como en sus épocas iniciales Postgres, digo, no era tan potente como lo es ahora. Pues me dice, no, pues mira, para evitarte problemas de comprar, de que viene el cliente, de que no viene, etcétera, etcétera, pues instálate un Linux, ponle PHP, ponle Postgres e inicia con eso. Para mí fue una sorpresa grandísima ver que PHP en ese entonces ya era un lenguaje suficiente bueno y bueno, fácil de programar. De repente, de hecho yo nunca había programado ningún lenguaje y de repente ya sentí que ya estaba programando en PHP. Y y cuando jalabas datos de la base desde las páginas web, sentías así como una maravilla, ¿no?
Sí, como un dios, ¿no? Eso es lo bonito.
Sí, entonces el fanatismo hacia Linux empezó a llegar al extremo, ¿no? O sea, en ese entonces era un fanatismo religioso, me metí a todas las listas de Linux, empecé a intercambiar correo con un montón de gente, ¿no? Al principio pues empiezas con un poco de ingenuidad en la materia, pero poco a poco la gente te va orientando,
flameando, ¿no?
Porque... O flameando, siempre eran muy útiles los consejos de la mancha, en ese entonces se animaba a responder bastantes correos.
Ah, bueno, es que tenía yo mucho tiempo libre, pero... Y bueno, y el tráfico, según recuerdo, pues no era tan grande como ahora, ¿no?
Exacto.
Que en todas las veces es difícil mantenerse al día con la lista, ¿no? Pero
ahora el tiempo de la mancha es propietario.
Pues es tiempo compartido, más bien. Pero
después de eso, me asombró que el hecho de que vieran un proyecto funcionando en tan poco tiempo, esa es una de las ventajas del software libre, ¿no? El hecho de que no tengas que depender tanto de tecnología que a veces no conoces, de proveedores que a veces no te dan todos los recursos para hacer todo lo que necesitas.
Pues sí, por ejemplo, la documentación es lo básico, ¿no?
Entonces, cuando tuvimos el sistema de información cultural ya corriendo sobre red, inmediatamente como que se hizo así gran algaraza en el Conaculta. Y y muchísima gente se animó a instalar servidores Linux en Conaculta. Entonces, de hecho, cuando empecé a ir probando Linux, de repente ya toda la dirección de informática se animó a cambiar todas sus máquinas a Linux. Y actualmente Conaculta y podría decir yo que más de la mitad de Conaculta funciona con software libre.
¿Y esto en qué año fue cuando empezaron?
Esto fue hace como 4 años, entonces te estoy hablando como de 1998, 1999.
¿Y es una red nacional, una red grande?
El sistema de información cultural es más bien un depósito, un servidor al cual desde los estados consultan información de la infraestructura y aparte, creo que ya para estas fechas, pero de ello no estoy muy seguro, la gente de los estados ya deposita la información de sus estados en el servidor.
Y eso suena muy bien eso. Y bueno, me comentabas ayer que también existe un sistema de inventarios, contabilidad, etcétera. ¿Esto fue en Conaculta también?
Esto fue en Conaculta, pero yo en el año de 2000 en el año de 2000 me cambié a otra de las direcciones de Conaculta, que es Educal, la que distribuye los libros del gobierno. Distribuyen, tienen una cadena de librerías, ¿no? Y se distribuyen libros de prepa abierta y editoriales privadas y editoriales públicas. Tienen una red nacional de librerías que es bastante amplia, es decir que Educal es una gran paraestatal, o sea, es de esas paraestatales que te reconforta saber que existen porque son una paraestatal que en pocas palabras funciona, o sea, obtiene utilidades
y hace un beneficio.
Y hace un beneficio a la comunidad. Ahí yo creo que bajamos considerablemente los precios, ¿no? Los precios de instalar un sistema comercial, porque aunque utilizamos una plataforma como Delphi, que no es propiamente software libre, se puede construir software libre, pero bueno, la interfase de programación no es estrictamente libre. Pues en Educar lo que hicimos fue construir todo un sistema de librerías basado en Delphi, ¿no? Conectado directamente a la base de datos Postgres. Y he de decir que con bastantes buenos resultados. La agilidad de operación se enriqueció bastante. Y bueno, la rapidez que te brinda ya estar sobre sistemas Unix en algunas librerías, ¿no? Tener servidor Unix en unas librerías, pues es es un avance tecnológico respecto a lo que...
Oye, y por ejemplo, ¿los usan también como puntos de venta?
Sí, claro, okay. Claro. O sea, son puntos de venta que tienen en algunos casos, todavía tienen algunas bases de eBay, pero otros tienen servidores Postgres, durante ciertos periodos de tiempo, ¿no?, que define la empresa, la información de los llega a un servidor Postgres central, y bueno, también se utilizan otras cosas. Cuando yo lo dejé, gran parte del proceso se hacía mediante un servidor Postgres, y a partir de eso se redistribuye toda la información a toda la empresa. Un poquito la intención era llegar a convertir todo Educal en
software libre. Oye, y cuando dejaste este sitio, ¿se quedó gente capacitada para poderle meter mano a los sistemas que hiciste y demás?
Sí, se quedó bastante gente capacitada.
Porque eso es lo más importante, ¿no? Muchas veces, al principio, lo que nos pasaba, no teníamos la visión a futuro, era que llegábamos a una empresa, le solucionábamos un problema con software libre y dejábamos las cosas jalando y nos íbamos al siguiente, ¿no?, a hacer otra cosa, ¿no? Y pues bueno, no le dábamos seguimiento y después nos enterábamos que pues el proyecto se había muerto porque no habían encontrado quién lo mantuviera o quién lo creciera, ¿no? Entonces siempre es muy importante que cuando haces una implementación de un sistema con software libre, procures que la gente que está allí sean los mismos que le puedan meter mano, ¿no?
Exacto. De hecho, yo ahí tenía una ventaja. Como era el coordinador general de sistemas, básicamente sí tuve que renovar la planta de personal. No por un motivo así sanguinario, ¿no? Sino por el hecho de que a veces cuando la gente lleva mucho tiempo en un trabajo,
se vicia un poco, ¿no?
Se vicia un poco y ya le es muy difícil entrarle a las cosas nuevas. Mientras que traes gente nueva que a veces ni siquiera sabe Linux, pero ya cuando está ahí, pues se enfrenta al negocio, ya cuando tienes el problema encima, ¿no? O lo resuelves o te corre, ¿no?
Pues sí. Una pregunta. Todo ese trabajo que dices que se hizo ahí, usar esas librerías, toda esa chamba, ¿está libre? ¿De qué forma? O sea, ¿se puede uno bajar las cosas, etcétera? ¿O simplemente es libre porque lo hicieron ahí? ¿O a qué te refieres con libre?
Muy buena pregunta.
No, me refiero a que digamos que la transición, por ejemplo, de DBase a Postgres fue un paso para conseguir que en último término todo el software llegara a ser libre. O sea, en una empresa tan grande y con manejo en todo el país es muy difícil tomar la decisión así radical de movamos todo a software libre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una parte con DBase funcionando con Clipper, tienen otra parte funcionando con SAE, tienen otra parte funcionando con Noi, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una multitud de sistemas. De hecho, creo que gran parte del país se quedó con una infraestructura de sistemas de bases de datos sobre DBase e interfase de programación Clipper, ¿no?
En efecto, sí.
Exacto.
Es genérico, ¿no? Pero bueno, creo que la pregunta de David iba más bien dirigida en el sentido de que si el software que hiciste es libre, si está publicado, en algún momento piensas publicarlo.
No está publicado, en algún momento se piensa publicar.
Okay,
pero eso depende un poquito de mi sucesor, ¿no?
Okay.
Yo ahí ya no puedo tomar.
Pregunta, ¿a qué te refieres con empresa?
Es que Educal es una empresa paraestatal, o sea, depende de Conaculta, pero tiene libertad de acción.
Trabaja con fondos del Estado.
Trabaja
como una paraestatal.
No, fíjate que eso es lo interesante de Conaculta. Del Estado recibe, bueno, al menos donde yo me quedé, recibíamos como 8 millones de pesos del gobierno al año.
Equivale a...
Equivale, ¿qué te podré decir? Como a un... Si la empresa maneja como 350 millones de pesos al año, equivale como... Si echémosle una cuenta, equivale como ¿cuánto? Como
10%.
Opa, es que
no, menos.
Se me acabaron los
10%, ¿no? Más o menos. Bueno, un poco más.
No, menos, de hecho, ¿no? 350, 8 sobre 350, sería 8, como
350,
una tercera parte de...
no, sí, es cierto, es menos, ¿verdad?
Es como un 2%, ¿no?
Sí, es cierto. Entonces, básicamente es así como una limosna, ¿no?
No, yo creo que es, o sea, aunque no sé si, no sé el gobierno cuándo haya tomado la decisión de darle ese presupuesto, pero haya haya sido por buenas intenciones o por malas intenciones, eso no lo sabemos porque tiene muchos años de eso.
Porque pasa algo que comentábamos en otro programa del INEGI, ¿no?
Uh-huh.
Acerca de toda la información que se genera, que es a partir de impuestos de la población, de pronto se convierte en un software que te venden ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y aparte al que no tienes acceso de ninguna forma.
Uh-huh.
Y
la información.
Como que la idea que me quedó ahorita de la revisión de eso mismo que discutíamos en algún otro programa, ¿no?
Ajá.
De, bueno, tienes fondos públicos, contratas a gente que programa,
uh-huh.
y después esos programas se cierran. O sea, uh-huh. son propietarios del gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero siendo así como describes, pues creo que es más difícil plantearlo como en el INEGI, que es muchísimo más claro, ¿no?
Ajá. Pero aún así, bueno, lo que me comentaba ayer Manuel es que él bueno, ocurre lo siguiente: cuando a ti como programador te contratan en un sitio para que hagas un determinado sistema, como el objeto del contrato es que desarrolles ese sistema y recibes un salario a cambio de hacerlo, quien se convierte en el propietario de tu obra, pues es la gente que te pagó, ¿no? Y no sé si, bueno, en este caso quizás sea lo mismo. Bueno, pero eso es algo que podríamos discutir en el siguiente programa, por ejemplo. Y pues bueno, que
bueno, el comentario que iba a terminar de hacer es que bueno, Educal, aunque recibe poco presupuesto del gobierno, es una empresa rentable en el sentido de que obtiene utilidades, y eso es increíble, a partir de la venta de libros. O sea, uno se imagina que la venta de libros en el país
uh-huh.
es algo que no deja dinero. Pues no, Educal, a pesar de recibir poco presupuesto
¿Subsidio?
Del gobierno, uh-huh. obtiene utilidades, ¿no? Y yo creo que en gran parte, en alguna parte es mucha vanidad decirlo en gran parte,
uh-huh.
Yo creo que las ganancias que obtuvo Educal se deben, uh-huh. en alguna medida, vuelvo a aclarar, uh-huh. a eso, a que promovimos el uso de software que no era propietario, en este caso Postgres. O sea, una inversión con otro sistema de bases de datos hubiera uh-huh. sido, o sea, para una empresa del tamaño de Educal es una cantidad,
sí, pues
de dinero,
una buena carga, ¿no?
Exacto, que sí afecta al presupuesto final de la empresa, ¿no?
Bueno, eso por un lado, y por otro lado el tener un sistema adecuado, o sea, un sistema hecho específicamente a la medida de la empresa, le permite una agilidad que pues no puedes conseguir comprando un paquete como SAE, perdón, como sí SAE, ¿no? No,
sí, SAP también.
Ajá. Donde pues más bien lo que ocurre es que las compañías que compran SAP terminan adecuando su operación a la forma como trabaja esa cosa, ¿no?
Exacto. No, y siempre te quedas atrapado, o sea, uh-huh. empiezas con un presupuesto de $1,000,000, ¿no? Y uh-huh. resulta que al año siguiente tienes que invertir una cifra similar. Uno no se da cuenta porque invierte uh-huh. así como que de poquito en poquito, ¿no? Pero ya uh-huh. cuando hace las cuentas, sale como $2,000,000 y resulta que $2,000,000 para una empresa de libros es algo catastrófico, ¿no?
Pues sí. Sí, no, bueno, por ejemplo, sabemos de un lugar donde trabajaron un par de amigos donde el instalar SAP, perdón, costó $8,000,000 y 5 años, ¿no? de trabajo.
Exacto.
Y bueno, y luego de esos 5 años no es claro que realmente esté ayudando a la empresa a tener SAP. Entonces, pues bueno, es dudoso el beneficio, ¿no? Pues nos vamos a música y regresamos.
Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó. Barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir del negro fango que logaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba, vigilaba a criolla de carnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Eso te pasó.
vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio. Continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención. Busca a su chica, pura emoción, a los consejos del bando, pues Pepe ya salió del fango.
Aunque tenga que decírselo en la cara, no me voy a limitar. ¿Te creíste que era activo? ¿Qué?
Interesante acerca de la nueva distribución de Linux en Son.
Les ofrezco un software, pero, o digamos así, no sé si te das cuenta. Imagínate a Son Microsystems diciendo: les ofrezco un Red Hat con mi soporte. O sea, más bien diría, ¿sabes qué? Les ofrezco una distro mío, una distribución de Son, con un kernel obviamente libre, pero como él comenta, o sea, con un valor agregado, con un con una serie de cositas. Por ejemplo, no por nada, yo creo que Son Microsystems dijo, ¿sabes qué? Si participo en el proyecto de Genome, dice, ¿sabes qué? Participo en el proyecto de Genome, ocupo mi interfaz de Genome, y aparte de eso también monto el kernel y comienzo a hacer toda una serie de aplicaciones de valor agregado, por ejemplo clusters con Linux, pero todo esto bajo la arquitectura de lo que es Son Microsystems. Porque si te das cuenta, Solaris es bastante bueno, bastante complejo en algunas cosas, pero Solaris en cierto momento ante Linux como que pierde un poquito su fama de ser uno de los sistemas operativos así en cierto momento poderosos en cierto momento, en la parte de todos los servidores, ¿no?
Lo que pasa también es que para todas estas compañías de software, bueno, porque Son a final de cuentas terminó convirtiéndose en una compañía de software, ya los fierros, pues es muy difícil comprar una Son, ¿no? Ya son trastos caros, eso sí, muy bonitos, ¿no? Entonces, para estas compañías de software, pues es muy difícil competir con el software libre en el mercado de sistemas operativos basados en Unix, para orientados a ser servidores, ¿no? O incluso estaciones de trabajo. Entonces, pues están buscando la manera de pues meter una espinita ahí y crear una dependencia y bueno, y aprovechar esto, ¿no? Que las empresas siempre buscan un soporte muy sólido, ¿no? Y bueno, ya es el caso de Son, de IBM y de, ¿cómo se llama?, de HP. Pero bueno, entonces estábamos con que, ¿cómo se llama?, Manuel nos estaba platicando su primera experiencia sexual.
Perdón, antes de seguir, o sea, a final de cuentas, o sea, yo, bueno, es que empezó la noticia como con una estrella, ¿no?, así de aguas porque viene Son con Linux.
Ajá.
Pero yo más bien lo que siento es que está bien, ¿no? O sea, es como de esos campos de gravedad.
De alguna manera Red Hat también lo empieza a hacer, ¿no? Están, o más bien ya lleva bastante rato.
Sí, sí, pues todos los comerciales, bueno, distribuidores comerciales, pues esa es la idea a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Red Hat, Mandrake, SUSE, Caldera, etcétera, ¿no?
Pues sí, uno de ellos hace sus trampas y digo, ahorita venimos de la plática y bueno, perdón, estamos platicando de todo este rollo. Para la gente que nos está escuchando, porque platicábamos de, por ejemplo, aquí de mi compañero de la PEDA, o sea, de la pedagógica, que resulta ser que muchas veces el software que se hace no es, en un solo lugar no es completamente libre, aunque se haga con software libre, porque ya después se convierte en propietario, porque el código fuente no se distribuye ni se les da a la demás gente. Y hablamos y retornamos también a la situación de que Linux es un sistema operativo donde, no sé, el señor Linus Torvalds agarre y dice, este es suyo, y cada quien hace lo que quiera, ¿no?, con él.
Pero, o sea, no sé, yo creo que al final de cuentas, o sea, hay como ciertos momentos políticos en los cuales no importa el tono del color, sino el color, ¿no?
Sí.
O sea, hay momentos en los que, sí, todos los vectores que apuntan más o menos por un lado ayudan. Y yo creo que ahorita, eso sí sucede, ¿no? O sea, si Son decide hacer una distribución, porque yo no la entiendo de otra forma.
Así es.
Si quiere hacer una distribución Son, está bien. O sea, ahorita todo lo que apunta a Linux, desde mi punto de vista, está bien. O sea, tal vez llegará un momento en el que la pelea sea si ese Linux tiene pues vicios de propietario, como en algunas empresas hay una tendencia marcada, o es un Linux alivianado de la comunidad, ¿no? O sea, pero esa discusión yo creo que sería después. O sea, yo creo que ahorita la guerra sigue estando centrada en en usar Linux, ¿no? Bueno, o sistemas operativos libres.
Así es.
No sé, es lo que siento.
Lo que pasa es que una parte del peligro es que siguen orientando a irse hacia el mercado de los servidores, que es un mercado que Linux ya ganó hace años, ¿no? Entonces, en ese sentido no están aportando mucho, salvo, por ejemplo, HP UX, que sí está orientado a decir, bueno, pues vamos a hacer máquinas, vamos a hacer un sistema operativo que como que está orientado al escritorio. Ahora, HP está pensando en su HP UX, simplemente nomificado, ¿no? Entonces, el qué tan beneficioso sea ahorita la participación de Son. Bueno, sí, la distribución se llama LX50. Okay. Entonces, bueno,
la caja de hardware, pero en la revista que yo estaba checando aparece efectivamente, a ver, vientos. Es un Son LX50 y trabaja con un Son Committed to the Linux Operating System. Trabaja con un tipo de Linux Son One Portfolio. Sí, trabaja con un Linux, con un kernel.
Pues mientras buscan aquí los datos importantes del LX50, vamos a seguir haciéndole honores a las galletitas de Paco, que están buenísimas. Todas aquellas personas que nos llamen al teléfono de la que huelga, ¿cuál es?, se van a ganar una galletita. Ya lo saben, amigos.
Y un pollo. El 5616-2585 con 100 líneas. Bueno, lo que estamos viendo es que básicamente es en efecto una distribución de Linux que trae como valor agregado el entorno de desarrollo Son One. Y ¿no qué, perdón? Como sistema operativo, sí, pero trae este valor agregado en software, ¿no? Y al final de cuentas pues es una PC. Bueno, es que es una etiqueta así como cualquier otra, ¿no? El Linux del pervert, por ejemplo.
Ese no funciona.
¿Cómo sabes?
Por cierto, la distribución pederasta, ¿cuándo irá a salir?
Pues ya merengues, estamos refinando los últimos detalles, estamos lijando asperezas. Sí.
Con su W Child.
Ándale. Pero bueno, el caso es que ya nos desviamos muchísimo. Manuel nos estaba contando de su experiencia en con Aculta y nos podemos pasar ya a lo que estás haciendo ahorita en la peda.
Sí,
claro. Hay que aclarar, o sea, Manuel se la pasa todo el día en la peda, en la universidad pedagógica, desarrollando sistemas administrativos y demás, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita estamos desarrollando varios sistemas, ¿no? Hay un sistema de escolares, hay un sistema de control de los docentes, hay hay una multitud de sistemas que atienden todas las necesidades de una escuela, ¿no? Desde sistemas administrativos para llevar nóminas, para llevar contabilidad, etcétera, etcétera, hasta los sistemas que ya mencioné, los de escolares y docencia. Actualmente seguimos desarrollando estamos desarrollando igualmente que lo hacía yo en Educal, en Delphi, sobre bases de datos Postgres. Es un problema siempre operativo el tratar de hacer un cambio de sistema operativo. Estoy repitiendo la palabra, un cambio de sistema operativo, porque la gente ya está muy acostumbrada al uso de Windows, ¿no? Entonces, un poquito la pretensión con Max de Mendizábal, ¿no? Que es el subdirector, el jefe de jefes, es hacer una transición un poco progresiva, ¿no? Empezamos, digamos, cambiando algunas cosas, ¿no? Como los servidores, ¿no? En la pedagógica tenían varios NT, ¿no? Francamente los quitamos, ¿no? No todos, porque no puedes deshacer la operación no existente, pero vamos dándoles mate poco a poco.
Bueno, se mueren solos, de hecho, ¿no?
Se mueren solos. De hecho, casi siempre ese es el motivo de un cambio, ¿no? Se muere un servidor NT y pues dices, bueno, ya se murió, ahora
pues sí,
le instalamos un Linux, ¿no? Lástima. Entonces, hay un proyecto de hacer salones de cómputo, ¿no? Que funcionen con Linux, que de hecho la gente comienza a habituarse al uso de Linux y en determinado momento, de hecho ya es una pregunta que nos empezamos a plantear, el hacer el front-end hacia el usuario de cualquier sistema en sistemas Linux. Hay un proyecto, de hecho, de educación a distancia. En ese proyecto de educación a distancia se está pretendiendo que esté sobre un programa que también es software libre. Ahorita, la verdad, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, tiene un muy buen manejo, es muy eficaz, y está muy adelantado.
¿Pues el Manhattan? El
no, Manhattan no es el proyecto Manhattan. Pero sí,
no el de la bomba atómica, es que hay un proyecto de educación a distancia que se llama Manhattan.
Fíjate que no lo sé, porque yo no llevo directamente ese proyecto, pero sí había un software comercial que tampoco ahorita me viene el nombre a la mente, qué bueno que estaba tratando de meterse a la pedagógica, pero resulta a veces que el software propietario, ¿no? El software propietario de educación a distancia tiene que, bueno, ya trae como lo explico, ya trae una estructura que no necesariamente se adapta a las necesidades educativas y de administración del país. Entonces
es lo mismo que el SAP, o sea, te tienes que ajustar tú a lo que te da el sistema, ¿no?
Exacto, y bueno, la universidad pedagógica en este caso pues es una universidad que casi siempre trata de llevar su propia línea, ¿no? Y bueno, el hecho de
que es conocida como la línea de la peda, ¿no? Sí, se conocen en el medio, pues.
Y entonces entonces el usar un programa de educación a distancia en software libre con código abierto pues le va a permitir a la pedagógica el poder implementar sus propios módulos, poder implementar sus
sí, bueno, crecer en la dirección que deseen, ¿no? Que es esa es siempre la principal ventaja del software libre sobre cualquier sistema comercial, ¿no?
Exacto. O sea, y sin límites.
Y sin límites, sí, bueno, el límite es el cielo, ¿no? Decían un poeta, no me acuerdo quién. Pero y bueno, ay, perdón, se me fue.
Otras cosas importantes de mencionar, pues en febrero se va a hacer un congreso de software libre. Actualmente se le da el hosteo la página de Linux, ¿no? Que, que necesitamos chambear, ¿no?
Sí, está un poco malita ahorita la página, pero bueno.
Hubo una desgracia y bueno, hay que trabajar en ello. Y en general todo el área de cómputo, bueno, como está padrinada por una gente que le late el software libre desde hace muchos años, que es Max de Mendizábal, pues toda el área de la pedagógica, pues básicamente somos fanáticos del software libre.
Sí, todas las mañanas recitan la canción de Stallman y todo esto, ¿no?
Exacto,
es básico,
exacto,
eso. Pues ahora Francisco nos va a platicar qué es lo que hace en el CONALEP Xochimilco, que pues bueno, empata muy bien, ¿no? Pues veo que tienen incluso probablemente intereses similares, ¿no?
Pues más o menos, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí cuadran y hay algunas cosas que no. Efectivamente, nuestra finalidad, y digo, en alguna ocasión cuando en una plática con Miguel, y creo que no sé, a lo mejor tú no lo escuchaste, Mancha, cuando estuvimos ahí en el BIPS.
No, por lo general no escucho lo que dice Miguel, no es cierto.
No, en aquella ocasión Miguel decía, ¿sabes qué? Como instituciones gubernamentales tenemos la responsabilidad de usar los recursos de una forma adecuada. ¿Y cómo? Pues obviamente disminuir la cantidad de los costos de la gente que nos está dando sus impuestos. En este caso, por ejemplo, ya sea en tu caso lo que son libros, lo que son la educación general, y en el caso también conmigo, los alumnos. Es decir, tratar de darles más con menos, o si no, con lo que nos están dando, con el presupuesto federal y todo ese tipo de cuestiones. En aquel entonces, por ejemplo, yo me acuerdo también cuando Miguel hablaba acerca de que el gobierno, por ejemplo, o gasta un montón de lana con la gente de Microsoft y quién sabe cuántas cosas, por comprar licencias, siendo que esto se puede ocupar lo que es en proyectos como pagarle sueldos y pagarle un mejor sueldo a la gente de desarrollo con software libre y herramientas libres también. Y que se pueden obtener mejores soluciones y mejores cosas en todo.
Y no solamente para el gobierno, sino que una vez que son libres, pues bueno, la misma para población pues recupera un poco desde aquello, de ese pozo negro donde se van nuestros impuestos, ¿no?
Sí, eso sí es. O no le llames pozo negro. Llámale pues, lugar...
Pues botas de charol o toallas de 4,000.
Ándale. Por algo así, por el estilo, pero no le llames pozo negro. No es cierto.
Pero bueno, ¿y qué es lo que estás... ¿Qué proyecto estás haciendo ahorita con Alep, con software libre?
Ahí va. Mira, lo interesante, por ejemplo, del software libre, y es algo importante que platicábamos hace rato fuera del
micrófono.
Fue la idea, por ejemplo, de efectivamente desarrollar un proyecto. Yo le estoy llamando Vox. El proyecto yo le llamo Vox, B grande o minúscula, X mayúscula. No significa nada de golpes ni de caja, porque me acuerdo que mi director me decía, ¿sabes qué? Creo que Vox, una de dos, ¿es una caja o es un nombre, no? Le dije, no, nada de eso, ¿no? Más bien
puede ser Vox Spring también.
Algo, no, ¿qué pasó? No, más bien es un proyecto que yo dedico a alguien muy especial en mi vida, que yo le llamo el amor de mi vida. Y pues bueno, este proyecto principalmente se basa en... perdón. Lo que sucede es de que este proyecto, por ejemplo, se basa en servidores Linux. ¿Y por qué no? Digo, no podemos en cierto momento despreciar algunas bondades de algunas cuestiones que se ha hecho con Windows 2000. Pero efectivamente ya hay ciertas cuestiones que no podemos tocar tan tajantemente respecto a lo que es el uso de la licencia. Con el app de una otra forma tiene licencias para instalar Windows 2000 Server hasta en la cocina, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es de que nosotros no podemos estar ocupando todo el tiempo este tipo de sistemas. La razón es una. Apenas acabo de instalar el Service Pack de 3 de Windows 2000 cuando ya están anunciando que ya están trabajando en el Service Pack 4, ¿no? Entonces, o sea, no termino en cierto momento de mantener al día mis equipos, cosa que en cierto momento con Linux no tengo tanto ese problema. No te miento, ya tiene cerca de... El proyecto, por ejemplo, ahorita inicialmente con Linux ya tiene cerca de 3 meses el servidor, ninguna caída, ningún apagón, ninguna falla, y es un servidor de FTP para actualizar antivirus. O sea, eso ya iniciamos, o sea, en una parte, pero la siguiente parte es cambiar Apache en nuestra página y después ofrecer servicios de archivos como Samba, por ejemplo, ¿no? Y así poco a poco hasta la programación de páginas web, que es la que...
Y de hecho ahí tocas un punto muy discutido, ¿no? La gente, los administradores de NT no te creen que es más fácil administrar un Linux que un servidor NT, ¿no?
Ahí te va.
Y más fácil de mantenerlo actualizado y demás, ¿no?
No sé si alguno de ustedes ocupa lo que es una herramienta que se llama WebMin.
Sí.
O sea, híjole, bueno, o sea, al menos en el principio de mi proyecto, o sea, está jalando. O sea, uh-huh. está interesante. Obviamente sí tiene, a lo mejor hay mejores herramientas, pues, o no hay nada mejor que meterle la mano.
No es que tenga malas, no es que haya mejores herramientas, sino en cuanto a funcionalidad es muy bueno. El problema es que deja algunos hoyos de seguridad, eso es lo peligroso, ¿no? Exacto. Pero sí, como herramienta me parece bastante buena y además un buen camino.
Un buen comienzo, o sea, te digo, porque mira, yo normalmente no tengo mucho tiempo a lo mejor de estar en todas mis consolas, ¿sí? una por una. Entonces, ya con este tipo de herramientitas, simple y sencillamente acceso desde una terminal. Y bueno, ya al menos se dice, ¿sabes qué, ondita? Voy a agarrar y voy a configurar y voy a administrar todos mis servicios desde aquí, por ejemplo, ¿no? Y sin necesidad de que yo tenga que estar tocando el servidor, sin necesidad de que tenga yo estar haciendo... El chiste es concentrar toda la administración en un solo lado.
Claro.
Y no te puedo negar, o sea, administrarlo de forma remota es muchísimo más sencillo que agarrarte tu Windows 2000 y tener que estar reinicializando, que se te está cayendo, que se te está haciendo esto, lo otro. Ya dejemos el Windows NT4. El Windows NT4 tiene sus bondades, pero yo te puedo decir que lo mejor que ha podido hacer, según yo, Microsoft, es su Windows 2000. O sea, no sé si alguno de ustedes... 2000 Server, efectivamente. O sea... Pero mira, obviamente, mira, si lo comparas con todos sus demás productos, o sea... La verdad, o sea, tiene bastantes ventajas.
¿Incluido el Age of Empires?
No. Ese pasó todas las pruebas, Manchado.
Vale.
Me acuerdo una ocasión un agente de Linux que decía, lo mejor que ha hecho Microsoft en todo el mundo son sus juegos. De ahí pues, fuera...
No. Bueno, era broma, ¿eh? Porque Age of Empires no lo hace Microsoft, solamente lo distribuyen ellos.
Órale.
A Microsoft, si recordamos, empezó con una compañía que distribuía software. No hacía, ¿no? Y bueno, se sigue manteniendo en muchos sentidos, pero bueno, es otra historia.
Pero bueno, o sea, rápidamente, lo que te comentaba hace un momento de lo que es el desarrollo de este proyecto involucra lo que es impresión, o sea, involucra que todo lo que es la parte de sistemas del plantel se genera a través de servidores Linux. Es un poco complejo porque no hay mucho, digamos así, mucho fanatismo, pues, de parte de algunas gentes por apoyar, en cierto momento, tal vez todo este tipo de proyectos. Pero lo más importante es de que sí se puede hacer. ¿Y sabes qué es lo mejor? Se puede hacer sin tanta lana.
Claro.
O sea, y aparte de eso, se hace sin tanta lana y nada más leyéndose algunos manuales.
Que bueno, en muchos sitios la mayor resistencia que encuentras es precisamente esa. O sea, el administrador te dice, no, pues es que mira, yo ya esto lo conozco bien y ya sé cómo meterle mano. No me pongas a estudiar, por favor. O sea, no me hagas trabajar de más, ¿no? Y pues es un miedo un miedo por un lado y una hueva que por otro lado también hay que romper, ¿no? La actitud del administrador de ya solucioné mi vida, no me metas líos, ¿no? Y y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo ven? ¿No han tratado de experimentar con alguna secretaria, algún maestro o alguien que esté instalándole una workstation de trabajo, ya bueno, una máquina de trabajo con una suite como por ejemplo OpenOffice, para ver cómo interactúan?
Lo que te contaba, precisamente en este tipo de cuestiones estamos, o sea, instalando por ejemplo un OpenOffice para la gente, o sea, la gente muchas veces hasta cierto punto ofrece un cierto grado de resistencia entre el fantástico Winbooks y a lo mejor una estación Linux, porque a lo mejor a la gente le gusta más sus caras bonitas, aunque ya atrás esté cayendo todo el teatro, ¿no? Pero... lo interesante es comenzar a influirle a la gente lo que es esta parte de software libre y sobre todo para que la gente, digamos así, no pierda la parte bonita de su Windows, pero comenzar en cierto momento a decir, sabes que hay otro tipo de opciones, hay otro tipo de herramientas que puedes ocupar sin ningún problema, ¿no? Y sin problema de que llegue Hacienda y que te diga, a ver, dime qué estás haciendo, o dime qué esto, qué el otro, y pues bueno, que lo tenga ahí. Tiene una funcionalidad, si no completamente igual o mejor que Office de Microsoft, o sea, sí tiene una estabilidad bastante considerable para sacarte tu chamba, que normalmente el Office lo único que muchas veces la gente ocupa nada más para hacer sus cartitas, para hacer sus oficios y para hacer nada más eso, y pues cuesta un dineral, ¿no?
Sí, no, pero eso sí, pero están usándolo, están haciéndolo con un procesador de palabras que te permite meter video incluso, ¿no?
Así es.
Y voz, imágenes y demás, ¿no? Pero sí, siempre es algo bueno, subutilizado, pero la gente no lo ve así, ¿no? Y además, el otro problema es que siempre están con la idea fija de que si no actualizan Windows, están en la calle, ¿no?
Ahí te va.
Entonces, actualizan Windows, pero además actualizan el hardware, porque cada vez tiene mayor requerimientos y demás, ¿no?
Mira, al respecto de ellos, o sea, digo, a lo mejor tal vez es un comentario un tanto medio raro, pero a lo mejor no sé si hay alguien que nos esté escuchando que si comparte la misma opinión o no, o si lo están escuchando, no sé, y todo el rollo lo que está haciendo aquí mi compañero. Hay un detalle, yo hice una prueba, por ejemplo, de flujo de video con Windows XP en el mismo, en un mismo equipo, en una partición. Obviamente con Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server y Windows XP, y resulta ser que casualmente el mismo video en Windows XP, o sea, la gente piensa que es mucho mejor y todo ese tipo de cuestiones, me ocupa un tiempo de procesador de acuerdo a Windows XP de un 45%. Y en Windows 2000 Professional me está ocupando con un Service Pack 2, me está ocupando cerca de un 23% de procesador, 25%. Entonces, el actualizar a la gente de Microsoft no necesariamente involucra que va a ser mejor mi máquina. Y mira, no te miento, tiene 256 megas de RAM. Aparte de eso, la máquina tiene un procesador a 950 MHz, tiene 20 GB. Y digo, obviamente el desempeño se te quiebra y dices, bueno, o sea, 45% de procesador con un video de, no sé, de unos...
Pornográfico, por supuesto.
No, espérame un ratito, no, de ese tipo de cosas.
Entonces,
no.
¿De cuáles, güey?
No, de esos, no, de video, de música, ¿qué dices? No, estás perdido.
Oye, pero es que tanto procesador, pues merece algo mejor, ¿no?
De
buena pornografía. Pero bueno.
Bueno, pornografía, no. No soy como el Pupi, definitivamente ahí sí, bueno, no sé si nos está escuchando, pero no soy como el Pupi. ¿Sí? Con Winamp. Okay, no hay ningún problema. Pero mira, lo interesante de todo esto es de que el procesador, o el cambiar más bien de una versión a otra, no significa absolutamente una mejora realmente, ¿no? O sea, digo, esta prueba yo la he hecho. Ahorita, si quieres, traemos la laptop y lo probamos y lo vemos y todo ese rollo, y te vas a dar cuenta que no es pornográfico. Y y te vas a dar
está bien,
que...
es arte erótico.
Bueno, veo.
no le llames pornografía.
Te vas a dar cuenta de este tipo de desempeños y dices, ¿sabes qué? O sea, no es completamente tan genial lo que en cierto momento el cambio a Microsoft, ¿no? Ahora, muchas veces tú no sabes, en términos de servidores que tú comentabas. La idea de evaluar la próxima generación de los sistemas operativos de Linux, que por ejemplo, no sé, Red Hat 8, toda una serie de cuestiones ahí que se están viniendo con la gente también de Gnome, o sea, también todo este tipo de herramientas que tengan encima, ¿no? Porque Red Hat sí, hasta cierto punto, o sea, ya nos ha quitado manuales, o sea, ya en sus algunas distribuciones ya nos ha quitado algunos manuales. Yo me acuerdo en la 6.1 traía los tres manuales. Y ahorita creo que ya comenzó a quitar, nada más puso el inicial y un poquito de herramientas. Creo que ya el de administración ya lo comenzó a quitar. O sea, ya lo puso, pero para la versión grande, ¿no? Creo que ya lo puso.
Creo que el 8 te pregunta que si quieres documentación y te pone tres manuales. No sé si lo han visto. Yo lo instalé así casi dormido. Pero como que por ahí le vi...
Y estabas en la oficina, ¿verdad?
Estaba en la oficina. ¿Cómo adivinaste, Mancha?
Estabas dormido.
Sí, o sea, porque... Más que nada porque, si te das cuenta, en la caja, por ejemplo, de 6.1 vienen bastantes manuales. Y en la versión ahorita que yo tengo también en caja de la 7.1, ya traen nada más dos manuales o tres manuales. O sea, pero el chiste es de que ya no tiene toda la información. O sea, ellos también en cierto momento están restringiendo todo este tipo de cosas, ¿no?
Y otra forma de restringir y obligar a comprarles es su pinche sitio de FTP. Puta madre.
Ah, sí, claro, que tienen el servicio rascuache para que...
Súper rascuache,
Para que vayas y compres el buenero,
la
¿no?
6.1 yo de aquí de Seúl la bajé así como en media hora, ¿no?
Pues está aquí al lado, hora, está al otro lado del pasillo.
No, pero de Red Hat, sin ningún...
¿Sí? Ah, sin miedo,
sí,
ah, ok.
Sí, sin miedo. Y puta, ahorita intentas bajar una versión o cualquier cosa, es lentísimo a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche...
Pues está aquí del otro lado.
En una ocasión, creo que Pupi, no sé si te acuerdas, en un programa comentaba que a la hora de que ellos también estaban comenzando a hacer ya todo lo que son sus scripts y todo esto, según checaban los scripts, por ejemplo, que manejaba Red Hat, y trataban, o sea, los que una cosa era el binario y otra cosa el script, y entonces comentaba que a la hora de tener los scripts de instalación eran completamente, bueno, no completamente, sino que habían cosas que se omitían en el source, en el fuente, que en el binario estaban ya puestos. Entonces decía, pues eso no es, esto es hasta cierto punto un poquito de trampa de toda esta...
Bueno, pues puede ser trampa, que pues en efecto puede ser una cuestión de
mercadotecnia.
o puede ser simplemente que ya han perdido mucho el control de calidad y pues están liberando una versión de binarios, otra versión de fuentes, ¿no? O sea, pueden ser ambas, ¿no? No estamos seguros de eso. Pero bueno, la pregunta otra vez es eso, o sea, en particular si has tomado a un maestro, una secretaria, sí, y le has configurado una máquina y decirle, a ver, ¿cuál es tu experiencia con...?
Sí, pero ¿sabes cuál es también el detalle? O sea, que la gente, por ejemplo, hace poco también hicimos una prueba con un Linux y la gente dice, ay, ¿sabes que se ve muy bonito, se ve muy padre, se ve esto? Y la gente comienza a ocuparlo, uh-huh, y dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, la 7.2 que me pasó Pupi, uh-huh, y comienzas a instalarlo, comienzas a probarlo y la gente dice, ay, se ve muy padre, ocupamos, por ejemplo, su Star Office, uh-huh, y de repente la gente te dice, ¿sabes qué? Es que pues es que Word tiene esto, uh-huh, es que Word tiene el otro. Entonces, hay algo importante también, si no le dejas a la gente y le dices, ¿sabes qué? Con esto te vas a quedar, uh-huh, y a lo mejor se suena uno un poco medio agresivo, pero dices, ¿sabes qué? O sea, no me importa si te gusta o no te gusta, pero ocúpalo, y se acabó. Y
sí, bueno, es lo que yo iba a decir, así, uh-huh, es en...
¿Ya? El Callao,
donde,
¿no?
Sí, así, uh-huh, es donde chambeamos, ¿no? Uh-huh. Que
¿quieres la opción de Word? Invéntatela, o sea, no, pues, la mueve, le quítale.
No, o sea,
cuesta $800, maestro, llégale.
donde estamos es pues es el gobierno, ¿no? Entonces ahí sí es, haz esto y ahí, ¿no? Uh-huh. Y así, así se ha implementado mucho, uh-huh, Linux, ¿no? Así cuando es, menos, uh-huh, donde nosotros estamos, pues se le dicen a las ECREs, miren, rémenle con, uh-huh, esto, ¿no?
Ajá. Porque eso es lo que hay. Pues,
porque,
¿sí?,
eso es lo que hay, ni pedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, se oye medio, medio agresivo, pero al final de cuentas así es, y que Excel, pues está numeric y ráscale, ¿no? Así, y hazle, uh-huh, como puedas. Y la, uh-huh, gente empieza, y la gente ya busca los, los juegos, encuentra los juegos, no, pues, sé.
Sí. Ah, bueno, mira, por ejemplo, eso ahí te puedo decir, Hace 4 años, cuando hicimos el sistema de eso de las licencias y demás, que pues instalamos máquinas con Linux en todas las oficinas de control vehicular y de licencias. Y pues sí, o sea, la mayoría de los problemas que teníamos era que no faltaba el tipo que el viernes llevaba a su hijito, el niño llegaba con un disquete y quería rebotear la máquina para correr su jueguito, ¿no? Uh-huh. O cómo instalar el jueguito que traigo aquí en mi disquete, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca ocurrió que hicieran un daño mayor, pero sí era el reboteo continuo de las máquinas en tratar de echar a andar un juego, ¿no? Y eso pues se solucionó fácil, o sea, pues gasolina y un cerillo, y pues que a ver qué chamaco resiste eso, ¿no? Pero bueno.
Yo ahí...
Si lo quieres ver así, o sea, en ese extremo, pues sí, pero no tiene por qué llamarse...
yo ahí, o sea, a nivel de usuario creo que es un problema más de inercia y de costumbre. O sea, yo he experimentado con usuarios nuevos a la computadora, uh-huh, el ponerles así Linux de entrada, uh-huh, y digamos que cuando uno aprende desde el inicio a manejar su computadora con Linux, ya, uh-huh, se le hace natural todo lo que maneja con,
sí,
Linux.
No, por supuesto.
Mientras, uh-huh, que el rechazo de una gente de, uh-huh, que está usando Windows y que se cambia a Linux es justamente ese. O sea, es justamente, oye, ay, ya no hace lo que me hacía Word cuando, uh-huh, le picaba acá y, uh-huh, y bueno, y hay que tener la paciencia siempre de decirle, no, pues es que ahora hay que hacer, uh-huh, esto y es exactamente lo mismo.
Pues sí. Sí, y además no son ya tan diferentes los menús y la funcionalidad, o sea...
Aunque en efecto, yo sí veo algunas deficiencias en cuanto, por ejemplo, el Excel.
A ver, creo que vamos, o sea, a matar al bicho aquí,
No, pero hay veces que sí hay cosas que una persona que tiene que hacer algo en Excel, uh-huh, no lo hace numeric, uh-huh, y... Ahí es la opción de, pues, ni modo, lo haces ahí, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, o sea, yo he estado sufriendo un poco con numeric, uh-huh, y, pues, bueno, uno dice, pues, órale, ¿no? Ni pedo. Bueno, pero sí, por ejemplo, imprimir...
Ah, bueno, o sea, no, la impresión muchas... ya está preciosa, ¿eh?
Pues
no,
a veces, ¿eh? Porque hoy me tardé como 2 horas en poder imprimir.
Bueno, hace como... Uh-huh. Uh-huh.
hace como 2 años yo creo que sí era muy incómodo para los usuarios, por ejemplo, no tener una interfaz de cola de impresión. O sea, era demasiado molesto, ¿no? Que decían, oye, ya mandé mi impresión y ahora ¿cómo le hago para sacarla de la cola? Y yo, era muy fácil antes y que no sé qué, y tú tienes ahí que estarle dando LPRM, ¿no? Pero actualmente yo uso generalmente SUSE, bueno, en mi casa.
Chin, manito.
Cámbiale, por favor, esas palabras, no seas malito. Mal programa el día de hoy.
Espero que en la edición se corrija esto, ¿eh?
¿No? Y Manuel, en el trabajo uso Red Hat.
Dale. Eso sí ponlo.
Y y bueno, de dos versiones para acá, tanto en SUSE como en Red Hat, ya es comodísimo. O sea, no tomas ninguna dificultad de cosas. Oye, así básicas.
Yo no conocía a nadie que usara SUSE.
No, yo tampoco. Y que considerara un amigo menos, pero... Pero no, ¿por qué? No, es interesante, o sea, ¿por qué usas SUSE? ¿Qué es lo que te atrae de SUSE?
La verdad que luego me gusta jugar con lo que me regalan. Entonces no. Actualmente tengo una sola compu en casa. Antes tenía un montón, pero hice por ahí un donativo. Y entonces...
¿Qué onda?
Le llegó el chico del cumpleaños. Finalmente sí se atrevió a venir.
Nada más les comento, mi compañero, no es cierto que ocupa SUSE porque le fascina y todo eso. Resulta ser que él mismo fue hace rato, fuera de micro, de lo que es esta comunicación, me dijo que resulta que cuando hay ocasiones que no puede hacer algo por él mismo, le gusta complicarse la vida. Entonces me dice, ¿sabes qué? Únicamente hay una forma en cómo me puedo quitar el fantástico y famoso Full Mental Jacket, y es con SUSE.
¿Con SUSE?
Mal. No, ah, pero me lo regalaron en el pasado console, okay. Y me gustó probarlo. De hecho, suelo instalar una distribución
variada. Pero eso me parece muy sano, de hecho. O sea, el poder tener un punto de comparación y decir, ah, pues de esto me gusta muy bien cómo está resuelto y demás, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, entonces nos estabas diciendo que de las diferencias entre tu casa y la oficina, SUSE y Red Hat.
Básicamente en cuanto a un uso normal, o sea, hablo de estar chateando, hablo de escribir una hoja de... Bueno, escribiendo un proceso de texto, usar una hoja de cálculo, últimamente...
Y ligar en el chat, o sea, eso es lo...
Por supuesto, o sea, es el 70% de mi actividad diaria.
Sí. Dale. Oye, sí, eso, por ejemplo, ¿es más rápido bajar pornografía con SUSE o con Red Hat?
Pues mira... ambos son
okay, pero bueno, entonces básicamente tienen las mismas herramientas, tienen, alguno tiene una mejor configuración,
como que SUSE es más para workstation, ¿no? Sí. Es más está más dedicado al usuario. Eso sí se lo puedo reconocer.
Más que Mandrake.
No sé si más que Mandrake, porque Mandrake no lo he visto, pero...
Un compañero se acaba de comprar, Ismael, así se llama este chavo, se acaba de comprar su SUSE, y me comenta que sí, efectivamente, que le fue un poquito más fácil instalarlo, porque le pasé un Red Hat, y me comenta que efectivamente fue más sencillo para él instalar su SUSE, y sobre todo su escritorio, sus configuraciones, toda una serie de cuestiones, que el Red Hat, porque me dice, ¿sabes que yo intenté instalar tu Red Hat 7.2 y la verdad sí, me dormí, dice, la verdad, porque no me reconocí algunas cosas, la tarjeta de video sí tenía algunos problemas, entonces, así me comentó, y bueno, yo como le dije, oye, ¿sabes qué? Es que Red Hat, o sea, tiene un poquito más de opciones para todo ese tipo de cuestiones, dice, mira, quién sabe, mi máquina está armada, y SUSE me dijo, todo esto te lo acepto, nada más por el modem, tanto en Red Hat como en SUSE, y me dijo, ¿sabes qué? Está funcionando de maravilla, nada más por el puro modem, pero ya me tendré que arreglar con el modem, pero de ahí fuera, él fascinado con SUSE.
Mi experiencia fue muy distinta, porque el SUSE sí me costó trabajo instalarlo, sobre todo porque de repente marcaba problemas extraños en la instalación. Pero bueno, no por una instalación se puede juzgar la eficiencia o una eficiencia de un programa de instalación, porque depende del caso particular que tú tengas.
Los fierros y demás.
Configuración dada, ¿no?
Ahora, SUSE tiene KDE como escritorio default, ¿no?
Tiene como escritorio por default KDE, pero también puedes usar Genome. O sea, y nada más es cosa de...
Por cierto, que el 8 ya trae...
El resto del 8.
El Red Hat 8 trae genome ya de default.
Ok, sí, pues como debe, ¿no?
Desde hace varios, ¿no? Distribuciones.
Pues, te dejaba como opción uno u otro, ¿no? Y tenía, y la verdad, en la serie de los 7 tenía un genoma muy, muy mal hecho. O sea, muy mal puesto.
Sí, no manches.
O sea, lo primero que tenías que hacer en instalar un Red Hat era actualizar. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Ah, ok. Sí, maldito pupilo viene y se quiere ir así fácil, ¿no? Pues sí. Además, hoy que ya es mayor de edad, pues lo vamos a llevar a un antro, ¿no? Pero bueno, entonces pues sí, o sea, lo primero que tenías que hacer con Red Hat 7 a 7.3 era instalar Symbian Genome, ¿no? Con SUSE, el genome que trae está bonito, está bien hecho, completo.
Sí, está bien integrado. Uh-huh. Si bien no sé si trae el más reciente, porque uh-huh. yo la versión que tengo de SUSE es la 7.3.
Ya.
Y ahorita en SUSE andan en la 8.0.
Okay. Pero, y bueno, y tiene, por ejemplo, está bien localizado, lo has instalado en español o lo dejaste en inglés o...
sí lo instalé en español y también está muy bien integrado, ¿eh? O sea, no pasa que en algún lugar uh-huh. encuentres una sorpresa, o sea, en este sentido todo el sistema está en español y digamos que uh-huh. las traducciones, ¿no? Que ajá. a veces en Red Hat fallan,
sí.
¿no? Uh-huh. Salen ahí unas palabras extrañas en italiano.
Dale.
En SUSE uh-huh. están muy uh-huh. bien cuidadas.
Okay.
Y bueno, trae el... ¿Cómo? Uh-huh. Tengo la 7.3. Y bueno, SUSE uh-huh. tiene uh-huh. otras cosas, que trae paquetes adicionales que usualmente uh-huh. otras distribuciones de Linux no las traen, ¿no?
Pero son propietarios, ¿no? Estos paquetes o son...
Algunos son propietarios y uh-huh. otras pertenecen uh-huh. al software libre, ¿no?
Okay.
Propietario, uh-huh. por ejemplo, podría decir Kilix, ¿no? La versión, bueno, el clon de Delphi para Linux viene uh-huh. en
por default ya.
Viene por... No, okay. no por default, sino uh-huh. que son... O sea, tú tienes la opción de instalar una instalación uh-huh. normal de escritorio
uh-huh.
o bien instalación uh-huh. con paquetes...
De desarrollo y demás, ¿no?
Ajá, exacto, ¿no?
Ok. Y bueno, ayer me comentabas que piensas experimentar en pasar los sistemas que hiciste sobre Delphi a Kilix, ¿no?
Sí, es un experimento que quiero hacer. En estricto sentido, los sistemas que hicimos uh-huh. en Educal uh-huh. son sistemas para punto de venta. Entonces uh-huh. yo pensaba, no en estricto sentido hacer un sistema de librería,
uh-huh.
sino basándome en cosas que hice, uh-huh. digamos hacer un programa general para control de tiendas de autoservicio.
Okay, mira, esto es buenísimo y es algo que en algún momento quería comentar en alguno de los programas. Hace, pues no sé, unos 6 meses me enteré de un proyecto de Bimbo bastante ambicioso, que consiste en darles a 200,000 tienditas en todo el país, o sea, llegar hasta el lugar más recóndito, una máquina, bueno, una PC obviamente para un punto de venta,
uh-huh.
y además tener una conexión a internet por medio de Telmex para poder hacer reabastecimientos, o sea, los pedidos y todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Y pues eso es un proyecto muy, muy ambicioso. Y pues otra vez volvemos a lo mismo siempre, o sea, pensemos en que se van a gastar el costo de 200,000 máquinas más 200,000 sistemas operativos Windows más 200,000 licencias de los sistemas que van a usar, ¿no? Que es, tengo entendido, el sistema de cajero que vende Microsoft también, ¿no? No sé cómo se llama.
Se van a llevar
okay. Ajá, es de esto mismo.
Este software, que es el Microsoft uh-huh. Retail, lo ocupan los centros comerciales. Normalmente uh-huh. lo ocupa mucho
Gigante.
Gigante uh-huh. Y lo almacenan en servidores Walmart también. O sea, lo uh-huh. ocupan en servidores Windows NT, Windows 2000.
Uh-huh.
Entonces, sí tienen una cierta funcionalidad. Y uh-huh. pues digo, la bronca con esto, o el problema uh-huh. es de que se tiene que comprar en cifra de toda la PC.
Uh-huh.
O sea, para poder uh-huh. ejecutar este tipo de software.
Oye, ¿y tienes idea de cuánto cuesta ese paquete?
No, pero si te das cuenta, o sea, es una la nota.
Pues sí, o sea, digamos que son $100 de sistema operativo y $100 de este sistema.
$100 en el mejor de los casos, pero ahorita, por ejemplo, Microsoft ya no vende los de $100, ya ahorita nada más vende los de...
Uh-huh. Pues sí, pero digamos, en caso de que fueran $200 en licencias por máquina, estamos hablando de $4 millones, ¿no? Que, ajá, en licencias exclusivamente, ¿no?
Pero mi compañero lo va a dar de gratis.
Pues, el sistema que está haciendo, o sea, no piensen en otra cosa, pues. Pero...
Sí, ahí fíjate que yo he pensado que hay bueno, independientemente de que quisiera hacer un sistema de punto de venta software libre y que pudiera ser una distribución gratuita, he pensado que ahí se debiera de tener una cierta filosofía que esté muy orientada al dar respaldo a esos sistemas. Esos sistemas siempre necesitan tener un apoyo técnico detrás. Ajá. O sea, es muy común que ese tipo de sistemas necesiten una adaptación global catastrófica, ¿no? De repente, ¿cómo sacar cómo desglosar los impuestos o no sé qué puede cambiar, ¿no?
No estamos exentos de ahí. No, bueno, de hecho ocurre varias veces al año, ¿no? La famosa miscelánea fiscal cambia mes tras mes, ¿no? Bueno,
también es
o bimestre tras bimestre.
No sé, los montos de la ganancia, los montos de no sé,
una de
las transacciones que se hacen sobre las transacciones que se hacen pueden cambiar de un momento a otro. Entonces este tipo de, o sea, si se quisiera, yo creo, hacer un software que sea libre para empresas, debería tener un fuerte respaldo de apoyo técnico. Yo he tratado de dilucidar cómo hacerlo y bueno, creo que no sería mala idea no sé, hacer una, no sé si una asociación o una empresa que dé respaldo técnico a lo que...
Pues sería perfectamente válido el que sea una empresa. O sea, el software pues es libre, ahí está, y adecuaciones o extensiones pues las cobras y las haces libres, ¿no? Es completamente válido y es muy sano, de hecho.
Ahora, como ayer te comentaba, pues o sea, la primera idea que se me ocurre es liberarlo hecho en Kilix, ¿no? Ahí me surgen varias preocupaciones, ¿no? Que de hecho ayer te comentaba, que todavía no sé cómo resolver. O sea, hay que pensarle serenamente, ¿no? Y en algún caso, yo creo que el hacer un sistema en Kilix puede ser una buena alternativa para tener una primera versión. Pero no estamos descontados a que, digamos, basándote ya en todo el relajo que hiciste de programación sobre básicamente Pascal, pues lo traslades a otro tipo de
ambientes.
De ambientes, ¿no? Que no sé, ayer me decías Python, por ejemplo, o hacer algo en Genome, ¿no?
Pues sí, eso sería incluso un bonito experimento, ¿no? Y pues bueno, aprovechamos este corte para irnos a más música y regresamos en 10 minutos. No, no sé.
Y por loco mala paz. de partida, círculo vicioso, es tu vida, mira compartida sin salida. Prisionero sin destino, que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira chico, no hay que estar nervioso.
Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida.
Dale, pare.
Mala vida nunca
va a
llegar.
Pare.
A una calle.
Pare, pare.
Sin salida.
Callo hueso si tú. Pare. Pare, pare.
Mala vida nunca va a llegar.
Callo hueso si tú. Pare.
A una calle.
Pare, pare.
Sin salida.
Callo hueso si tú. Pare. Victoria asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada. ¿Sabes qué? Para nada. Quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas no lograrás, la vida tiene un camino, lucha por la libertad, ese es el motivo, chico.
Regresa a casa muy tarde, ya casi en la mano.
De Mono es una oportunidad en cierto momento que le da a toda la gente de programación, a toda la gente de desarrollo, de poder hacer cosas interesantes, que no necesariamente el hecho de que esté ejecutándose en Linux, o sea, sea puede ser la plataforma que quieras, puede ser Linux, puede ser, o sea, Windows, puede ser, o sea, aquí OpenBSD, o sea, puede ser FreeBSD, o sea, puede ser cualquier sistema operativo. Y lo interesante de todo esto es de que, por ejemplo, está hecho no únicamente por mexicanos, y como tú comentabas, es una colaboración de todos los seres humanos, en general, con la finalidad simple y sencillamente de poder hacer las cosas mejor. Sí. Que a lo mejor esté liderado por un mexicano, dices, qué orgullo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, dices, eso es algo, es el conocimiento es para la humanidad y de la humanidad. Si se hace todo este tipo de cuestiones, o sea, qué padre que toda la gente lo aproveche, ¿no? Eso es lo interesante.
El rollo nacionalista a mí se me hace un poco bizarro, la verdad.
Sí.
O sea, la neta se me hace muy de derecho.
Pues, pero es que es el origen, de hecho,
terrorismo,
de las naciones,
¿no? Sí, o sea, la neta es que como que si nos pusiéramos un poquito más a pensar, ¿no? En quizá, ¿dónde nació este desmadre del software libre? Creo que este sentir orgullo porque un mexicano, etcétera, etcétera, creo que reafirma más, perdón, nuestra muy jodida autoestima, ¿no? O sea, de pues nosotros que no podemos, o que nos habían dicho que no podíamos, ¿no? Resulta que sí, mira, hay uno que sí puede, etcétera, etcétera.
No, no tanto eso.
Y, o sea, yo lo digo de la mejor forma. O sea, yo la antes que contra el trabajo de Miguel y Casa, pues no puedo hablar, ¿no? Y, pero creo que también no, planeta, ¿no? O sea,
es un trabajo.
Yo acabo de empezar a usar Linux hace unos meses, ¿no? Y pues yo llego y...
Red Hat, me imagino.
Sí, entre otras cosas.
Ya vaya, más te vale.
Pero bueno, entonces la cosa es que yo creo que Yo, o sea, yo empecé a usar software libre, no porque me usaran las computadoras, sino que empecé a leer literatura y el rollo me gustó. O sea, todas las ideas que vienen ahí son ideas que se toman de otros lugares, de otras cosas, y que se aplican en algo concreto como son las máquinas, ¿no? Pero yo creo que sí debiéramos estar regresando como mucho al origen del desmadre, ¿no? O sea, al por qué queremos que sean libres las cosas, porque tiene que ver no solamente con las cuestiones de cómputo, sino con una visión mucho más general.
Y yo, es una filosofía de la vida, de hecho, ¿no?
Sí. Entonces, yo sí creo que, a mí en lo personal, como que no me late mucho el rollo de personalizar la pelea, ¿no? No, de que hoy Bill Gates no sé qué, o que hoy Microsoft no sé qué, y y hoy Miguel de Casa no sé qué, y hoy Richard Stallman no sé qué. Cuando la neta, o sea, son miles y miles y miles de gentes que ahorita, en este momento que estamos hablando, están en su casa
y están chambeando,
pataleándole para que las cosas salgan adelante, ¿no? Y yo creo que sí, yo soy muy de la idea de, o sea, estos rollos nacionalistas así medio derechoides, hay que hacerlos a un lado, y también estos rollos de personalización de las cosas, ¿no? Porque, o sea, es como una especie de imposibilidad de poder abstraerse a lo que en realidad está sucediendo.
Estudia filosofía, ¿eh?
No, química. Estudio química. Pero sí, sí, la neta es que me he metido a ver, bueno, literatura, no solamente de el software libre, ¿no? Bueno, aparte de pornografía, ¿no? Vale. Sino también.
Oye, pues está bien, o sea, por lo menos lee.
No. Discúlpame, pero este tipo de cosas no se leen, ¿eh? Se ven aquí, mi compañero.
No. Él habla de leer pornografía,
sí,
¿no?
Sí, es un otro nivel.
Pues sí.
No, bueno, ya, regresando a la idea. O sea, yo sí pienso que, o sea, está bien, yo entiendo, ¿no? O sea, yo, cuando vino Miguel de Ingeniería, obviamente lo fui a ver. Cuando estuvo en el programa, yo vine a escucharlo. Sí lo reconozco como una gente que tiene un trabajo detrás muy cabrón, y que obviamente tiene el reconocimiento de la comunidad mexicana de Linuxer, etcétera. Pero sigo insistiendo, o sea, creo que la cosa está más abajo. Y que es en función de eso que creo que todos deberíamos de movernos. Porque en principio esa era la idea, o sea, de no formar nuevos bills, etcétera, con otro sistema operativo, etcétera, ¿no? Sino liberar a la banda, ¿no? O sea, liberar el conocimiento y liberar a todo el mundo, ¿no?
Pues sí. Ni Dios ni amo.
Yo creo que en algunos aspectos, no, ahorita estoy especialmente impresionado con identificar la derecha con el nacionalismo.
Estoy
leyendo el Tercer Reich,
no es viejísimo eso.
Entonces, y sí es cierto, no es, tiene cierta liga, pero yo creo que el nacionalismo no, o sea, en el sentido que lo estábamos discutiendo cuando no estábamos al aire, no, hablábamos de que a veces tenemos tendencias un poco sectarias, no, respecto al software libre, que si estamos con Miguel, que si no estamos con Miguel, esos llegan a ser pláticas comunes, ¿no? Y que entrampan a muchos miembros de la comunidad. Yo creo que el nacionalismo, en el sentido en que lo estás criticando, sí es malo, es enfermizo y es inútil, ¿no? Estás peleando por un sectarismo de tal o cual religión o tal o cual grupo, ¿no? Pero sí hay un aspecto del nacionalismo que yo creo que sí deberíamos de retomar, y es el que te estimula. O sea, tú puedes decir, y yo he visto a chavitos así, no sé, del Poli, de la UNAM, decir, no, pues Miguel es muy chido, y pues yo la neta es que quiero ser como el Miguel, ¿no? Y quiero darle, y yo voy a contribuir a Genome, y casi están esperando acabar la carrera para entrarle a trabajar a Shimia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tomar cierto sectarismo no es malo, o sea, porque a veces te estimula, pues, y es parte de los sentimientos que te impulsan a ser algo grande. El nacionalismo en el sentido de eso yo veo muy criticable, ¿no? Porque es un pinche mexicano y entonces
lo que pasa es que lo otro también es caer en el mismo juego, ¿no? Es el aferrarse a decir, ah, pues nosotros nacimos aquí, entonces tenemos que ser mejores que los de al lado, ¿no? Es reforzar esa idea, y es el llevarte a guerras estúpidas y pelearte por un cacho de suelo
estoy
que nos pertenece a todos, a final de cuentas. Bueno, a todos y a ninguno, ¿no?
Mira, también
De acuerdo contigo en ese sentido, pero a lo que me refiero es, o lo que le comentaba, por ejemplo, aquí mi compañero, nada más es principalmente que el hecho de ver a alguien en cierto momento, o sea, que le está echando los kilos, que le está echando las ganas, es algo muy padre, es algo muy padre que agarras. O sea, si
pero es que es diferente, o sea, una cosa es nacionalismo y otra es estimulación.
Así es.
O sea, bueno, no, en serio. Es que,
Macho va a pensar otra cosa.
Bueno, yo cuando leí la Casa del Hacker, no me acuerdo, Hacker Crackdown.
Sí,
No me acuerdo. No me acuerdo quién es el autor. Ese güey es de otro lado, ¿no? O sea, y fue para mí una motivación enorme para acercarme a ver qué era Linux. O sea, y el tipo no era mexicano, ¿no? Entonces, una cosa, o sea, yo creo que sí hay que hacer diferencia entre una cosa es ser nacionalista, o sea, porque eso se hace referencia a ciertas cosas, y otra cosa es que una gente te motive. O sea, para que te motive no necesariamente tiene que ser de tu país. O sea, seguramente, no sé, Mancha ha ido a España a motivar a compañeros por allá y ha ido a otras
compañeras también, porque es
bien. Bueno, o sea, me refiero a que, o sea, lo que se siente por Miguel, y yo sí lo he sentido, o sea, en ingeniería fue algo muy cabrón cuando él vino a la conferencia de ingeniería. O sea, una vibra muy cabrona. O sea, eso es motivación, ¿no? O sea, si hubiera venido Stallman y hubiera echado un choro enorme, seguramente hubiera motivado a mucha gente sin que Stallman fuera mexicano, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí, o sea, es que porque precisamente pasa lo que dice Mancha. O sea, Miguel era de la UNAM, Miguel era de ciencias, y empiezan a hacerse una serie de maquinaciones que terminan, y ese sí es, yo pienso que es así una especie de nacionalismo en el sentido de propiedad territorial. Entonces, yo de veras sí pienso eso. O sea, sí, hay que estar así muy abiertos, o sea, no en el sentido neoliberal de la mundialización o como le quieran llamar, sino en el sentido más sano, a quitarse de la cabeza ese rollo nacionalista, ¿no?
Pues sí, digo, o sea, al final de cuentas solamente hay una raza, la raza humana, y pues no hay pues sí, no hay las diferencias que nos han hecho creer, ¿no? No hay un trapo más bonito, ni una región, pues sí, ¿no?
Pues sí, ser,
ojalá sí desaparezcan algún día todas las fronteras.
Bueno, mira, como es tu cumpleaños,
te lo aceptamos.
No, o sea, es que no debieron haber dejado que la Mancha empezara con sus rollos anarquistas. Ese fue el problema.
Pues yo empezó la mosca.
O cualquiera de sus súbditos.
Mira, hasta. Bueno, ya.
¿Cuántos años cumples a todo esto?
¿Mosca?
Yo cumplo 28.
Yo estoy cumpliendo mi segundo ciclo de vida. A ver, putos, ¿cuántos son esos?
30 años.
Pues sí, no sé.
Pues 26, güey, es como...
¿Los ciclos son de 13 años?
Sí, a huevo. ¿Qué, no has escuchado lo que es la mexicanidad?
¿La qué?
La
mexicanidad. No, es que se supone que entre los aztecas cada 13 años era un ciclo de vida.
Okay.
Entonces, según esto, la adolescencia o el equivalente terminaba a los 26 años, ¿no?
No, a los 13, más bien, ¿no?
No, a los 26. O sea, a los 13 eran la niñez.
¿La niñez a los 13? ¿Y la adolescencia a los 26?
Según esto, sí. Y cuando cumples 4 ciclos, cierras un círculo, según esto. Y vuelves a empezar. Se supone que vuelves a empezar de nuevo.
¿A los qué? ¿A los...?
Sí, pues la Mancha, ¿no? Ya, ahí va.
Acabo de cumplir...
Está ahorita en su senilidad, ¿no? Ya va a volver a ser niño.
Dale. No, acabo de cumplir
el atardecer de la Mancha.
Dale. Pero bueno, ya pues ya son las 11:10. Nos echamos que pues hora y cacho de programa, ¿no? Ya es hora de partir el pastel que está aquí en la cabina.
Sí, entonces ¿cómo se llama? Bueno, Xochimilco Box.
¡Abierta!
Francisco trajo...
No me acuerdo de su último apellido, que es Rico, ¿no? Pero no...
Es mentiroso, que todo el día me...
De eso sí me acuerdo.
No, es que el cual se llama Me, y su papá se apellidaba Gusta, ¿no?
Dale.
Entonces,
Y es Rico por parte de... No, es cierto. Pero bueno, sí, Francisco trajo un pastel para Pupilio y pues ya vamos a partirlo. Ya hace hambre, ya hace sueño. Y pues esto fue Zona Libre 38.643.
El regreso del hijo, ahora sí.
No, ándale, el retorno del hijo asesino de la Zona Libre.
Ya de mala gana.